Bueno, el mes de julio, el mes de julio es un cambio. Es un cambio de semestre, ¿vale? Porque terminamos el primer semestre del año, comenzamos el segundo trimestre. Ya se nos está agotando un poquito el 2023, ¿vale? Ya empieza a terminar el 2023. También es el mes del inicio de las vacaciones, es el mes que terminan las clases. Bueno, tenemos muchas cosas para el mes de julio, pero también es un mes, como decía Pastora, donde empieza el relax, ¿vale? Donde comenzamos pues a relajarnos un poquito, claro, terminan las clases, algunos ya han terminado el examen, algunos no, algunos me están diciendo todavía con algunos exámenes, pero yo quiero hacer una propuesta. Me ponen la foto, la foto de la semana de santificación. Quizás no sea la mejor semana desde el punto de vista del calendario, ¿vale? Pero yo le invito a que a partir de mañana dediquemos una semana a buscar la santidad. ¿Amén? ¿Cuánto dicen amén?
Amén.
Escúcheme, sin santidad usted no puede vivir. Esto es lo que la pastora lo dijo, la hermana que dirigió. Los pecados se van al fondo del mar, pero hay algunos que explotan. ¿Sabe por qué? Porque cuando usted lo vuelve a repetir la semana que viene, hace el pecado así. ¿Me entiendes? Hay cosas que hay que sacar de nuestra vida. Hay cosas que hay que dejar. Al fondo de la mar se van los que no se vuelven, los que están perdonados. Pero Jesús dijo, vení, no peques más. Si usted vuelve a seguir el pecado, ¿sabe qué? El pecado flota. ¿Vale? Otra vez. Entonces, necesitamos más santidad. Una de las canciones que cantamos hoy, cuanto más te gusto, más te busco. Vale. La vamos a poner en práctica. Porque linda canción es, bonita es, pero ¿cómo buscamos? Porque a veces cuando empieza el verano justamente nos vamos a relajar. ¿No es cierto? Si realmente queremos santidad, tenemos que buscar más a Dios. ¿Y qué es una semana de santificación? Pues una semana donde yo me dedico especialmente a orar. A orar mi propia santificación. Es una semana en la cual durante ese tiempo yo y mis hermanos nos ponemos en oración para eso. Y le digo, las predicaciones hoy están llenas de motivación. Yo decreto bendición, yo decreto cielos abiertos. ¿Sabes qué? No hay cielos abiertos si no hay santidad. Cuando no hay santidad, los cielos están cerrados. No vale que un pastor, una pastora, una profeta decrete cielos abiertos. Si no hay santidad en tu vida, si no hay santidad en tu casa, si no hay santidad en tu iglesia, no hay cielos abiertos. Dice claramente la Biblia, sin santidad nadie verá al Señor. Y por eso mi vida no crece, y por eso no entiendo la Biblia, y por eso no me apetece, y por eso... ¿Sabes por qué? Porque necesitamos más santidad. El hermano Juanjo me dijo algo interesante esta mañana. Y me dice, si te parece, dilo. Yo no le encontré la oposición ahora especial para decirlo. Se ha hecho la limpieza de las sillas. De las sillas de la iglesia, así que cuídela, ¿sabes? Pues las cuidamos. Bien. Y se han sacado, ¿qué número, Juan? 70 chicles, o más de 70 chicles, de las mesas. ¿Sabe quién las puso los chicles?
De las sillas.
¿De las sillas? ¿Quién los puso? Yo no sé. Pero los que comen chicles vienen con el chicle de la mano y lo pegan. Y lo dejan aquí. ¿Usted sabía que estaba sentado en una mesa que una silla tiene chicles? No lo sabemos. ¿Sabe por qué? Porque hay muchas cosas de nuestra vida que hasta que no empezamos a hurgar y a buscar no nos damos cuenta. ¿Cuánto sabía que había 70 chicles? Yo lo sabía. Cuando me lo dijo el hermano, me sorprendo. Me sorprendí y le digo, ¿cómo puedo 70 chicles pegados en las sillas? ¿Sabe que en la iglesia hay muchas cosas pegadas? Y que no nos damos cuenta, ¿sabe por qué? Porque no hacemos limpieza. Porque nos conformamos. Porque buscamos solo la religiosidad. Así que yo le invito. Le invito a esto. ¿Vale? A una semana en la cual estemos buscando al Señor. 8 de la mañana y 8 de la noche oración. Vale, la iglesia va a estar abierta a las 8 de la mañana, de 8 en adelante, de 8 a 9 más o menos, para que usted venga ahora, de lunes a domingo. Bueno, domingo no. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado ¿vale? Y la iglesia va a estar abierta a las 8 de la tarde, lunes, martes, miércoles, jueves y sábado. Vamos a ver cuánto buscamos más santidad, cuánto buscamos más de Dios, cuánto tenemos. ¿Cómo te decía la canción? Cuando más te busco, más te encuentro. Es un bucle, de verdad. Uno busca más a Dios, más lo encuentro. Cuando más te encuentro, más te amo. Muy bien. Cuando más te amo, más te anhelo. Muy bien. Es un bucle. Vamos a ver si surge efecto. ¿No es cierto? Ahora, le digo una cosa. Mi éxito personal no está que la iglesia esté llena. Gloria a Dios y la iglesia está llena. Mi éxito personal es la santidad mía. ¿Ese? ¿Me entiendes? ¿Vale? Y no es mi mérito, es el mérito de Jesús. ¿Eh? Porque Él fue santo en todo. Así que, pensando en esto, pensando en la historia de los chicles, usted no sabía que venían tantos chicles pegados en la iglesia. Hermano, hay muchas cosas pegadas. Y tiene que salir. Si no, hay cielos cerrados. Hay cielos cerrados. Si no, hay religiosidad. ¿Sabe contra quién se levantaba Jesús? ¿A quién realmente atacó Jesús? A los religiosos. A los religiosos. Cuando tenemos aspecto y apariencia, pero no tenemos esencia. Los fariseos eran el ejemplo que Jesús rechazaba. Cuando aparecían una cosa, pero por dentro su vida estaba en otra cosa. ¿Vale? Y en la parábola que Jesús pone del fariseo y el publicano tenemos una clara idea, así que yo le invito, en esta semana. Realmente, si hay un beneficiado, yo no voy a ser el beneficiado. Si hay un beneficiado, va a ser usted por buscar la santidad. Va a ser su familia, va a ser su matrimonio, van a ser sus hijos, van a ser sus nietos, van a ser su familia, van a ser todas sus cosas, y realmente usted en esta semana se dedica a buscar la santidad. ¿Vale? ¿Cómo la vamos a buscar? Bueno, para esto ya le voy a decir cómo vamos a hacer para buscarlo. Le voy a pedir a Jefferson que me ponga la diapositiva del estudio, que vamos a hacer simplemente un repaso de todo lo que estuvimos viendo durante esta semana. ¿Vale? Y la música, por favor, si me pueden poner. ¿Vale? Hola. ¿Poner la música o la imagen? ¿O está atascado? Bueno, le voy a contar una cosa. Mientras los chicos están ahí, cuando buscamos la santidad, yo gusta. Vale, ahí está más fuerte, chicos. Cuando buscamos la santidad, yo gusta. Cuando buscamos la santidad, hay tiempos. Cuando buscamos la santidad, hay problemas. Cuando buscamos la santidad, vamos a tener inconvenientes. ¿Sabe por qué? Porque el diablo no la quiere. Porque el diablo no quiere la santidad. ¿Vale? Porque el diablo se opone a la iglesia. Quiere una iglesia corrompida. El diablo quiere una iglesia pecadora. La iglesia adicta. Quiere una iglesia atada. Y Jesús quiere otra cosa. Así que va a haber oposición. Yo le dije, prediqué hace dos domingos sobre la santidad. Después de llegar a mi casa, tuve que dormir 3 horas del agotamiento que tenía. No sé si mi esposa no sabe los detalles. El domingo, cuando terminé la predicación, llegué a mi casa y no había agua. Entonces me fui a buscar agua a un primo que estaba abajo en la piscina. Fui con una jarra de cristal, ¿vale? Y cuando llegué a la piscina, cargué la jarra de cristal. Y cuando salí de la jarra de cristal, salí caminando y me caí encima de la jarra de cristal y me golpeé el pecho. Ahora me está doliendo, estoy recordando de eso. ¿Vale? ¿Y sabes por qué? Porque el diablo trata de poner oposición. Le vamos a decir, no te vamos a hacer caso, no importa lo que hagas, no importa lo que digas, no importa qué impedimentos pongas, nosotros sabemos que esta es una misión posible. ¿Amén? Es una misión posible. ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén?
Amén.
Es una misión posible. Gracias. Vamos a pasar a la siguiente. Y voy a hacer un repaso de los conceptos que estuvimos mirando. ¿Vale? La santidad practicada. ¿Cómo podemos lograr la santidad en la vida del cristiano? Y yo he repetido algunos conceptos que los voy a repetir para que se nos queden bien claros en este tiempo en la iglesia. ¿No es cierto? ¿Me pasa la siguiente, Jeff? Son conceptos claros. Santidad no es apariencia. Estamos llenos, de verdad, de cosas que saltan. A mí me saltan cosas cristianas, porque yo busco cosas cristianas en mi teléfono. Me saltan cosas cristianas de predicadores, de predicadoras, de gente que se empieza a saltar y a hacer piruetas, haciendo ver que eso es santidad. Eso es la santidad, hermanos. La santidad, ¿sabes cómo se ve? Cuando estás en lo secreto. Cuando cierras la puerta de tu institución, ¿qué es lo que haces? ¿Busca a Dios en lo secreto? ¿Realmente? ¿O estás haciendo algo que no quieres que lo vea? Muchas personas no bloquean a los pastores, a los líderes, a los líderes de sus historias, para que no las vean. Para que no vean lo que hay en las historias. ¿Sabes una cosa? Puedes bloquear el deseo, pero Dios lo sabe. A Dios no se le escapa nada. ¿Tú piensas que porque bloqueé tu historia a unos cuantos para que no lo vean? ¿No lo van a ver? No, pero Dios lo ve. No seas idiota, no seas tonto. Dios lo ve. A ti te importa. A ti te importa. A ti es el que te importa. Y en esta mañana, piensa que la santidad es esencia. Es la esencia de Cristo en tu propia vida. No es solamente apariencia, porque puedes cantar muy bien, puedes bailar muy bien, puedes predicar muy bien, pero realmente el Señor quiere que tú vuelas a santidad. ¿Se acuerdan que les conté eso? La santidad se vuela. Y la santidad se vuela en el mundo espiritual. ¿Sabes qué? Hay discernimiento de espíritus en la iglesia. ¿Eh? Y hay dones de discernimiento de espíritu. Cuando tú estás enfrente a una persona que no está en santidad, el espíritu le va a mostrar a otra persona que está ocurriendo esto. ¿Vale? Y tú te vas a dar cuenta que la persona que está aparentando santidad no está en santidad. ¿Vale? Porque Dios tiene mecanismos de seguridad dentro de la iglesia que indican que no hay santidad. ¿Vale? Entonces, la santidad la huele Dios. La santidad lo ponen tus hermanos, los que tienen discernimiento de espíritu, para que para eso estás. Esos dones, los que tienen palabra de ciencia, palabra de conocimiento, palabra de sabiduría. No pienses que porque tengas un pecado oculto nadie se va a dar cuenta. No lo pienses. Dios tiene dones dentro de su iglesia para saberlo, ¿vale? Para discernirlo, el don profético, el don de palabra de ciencia, el patrón de palabra de sabiduría. ¿Vale? Cuando tú muestras la vida de Instagram, la vida de Facebook, la vida de los youtubers, estás mostrando solamente una cara, que es la cara que tú quieres que vean. Pero el Señor ve las dos caras. La de adelante y la de atrás. ¿Eh? El Señor ve todo. Así que, santidad no es apariencia, es esencia. ¿Me pasa lo siguiente? Y dice la palabra de Dios, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque está escrito: sed santos, porque yo soy santo. Vamos a ver lo que está en rojo, todos juntos. A ver. Sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Muy bien. ¿Y por qué Dios dice, yo soy santo, ustedes tienen que ser santos? ¿Vale? Estoy, muchas veces, vuelvo a decir el tema de las predicaciones, porque cuidado con lo que escuchamos, ¿no? A veces, creemos que es cristiano. Hay muchas predicaciones que son motivadoras, ¿vale? Que parecen simplemente manuales de autoayuda. Promesas, promesas y promesas. ¿Pero sabe qué? Dios promete con condiciones. ¿Vale? Dios promete con condiciones. Dios te dice, vete, ¿y qué? Y no peques más. ¿No es cierto? ¿Vale? Dios dice, santificaros, y mañana que va a ser Dios, va a dar entre nosotros. Si yo solamente te estoy mostrando que Dios va a dar, que Dios va a dar, que Dios va a hacer, que Dios va a hacer, y no te pido santidad, ¿cuántas predicaciones que usted escucha pide santidad? ¿Cuántas veces? Yo sé que esto no es algo, ¿cómo se dice? Algo que te guste, que nos guste, ¿no? ¿Vale? Es algo molesto, pero es lo que Dios quiere, ¿vale? Y cuando realmente estoy mirando predicaciones a veces por internet, veo muy pocas predicaciones en donde se habla de la santidad, ¿vale? Sí, se habla de las bendiciones, se habla de las maravillas, de los milagros, de los decretos, de la grandeza y de todo lo bueno y de que vas a ser un vencedor y de que, bueno, de millonario y riquísimo y exitoso y todo a tus pies, pero no se habla de santidad. Y realmente es un evangelio incompleto. Necesitamos la verdadera santidad en nuestra vida. Dice, ¿en dónde? En toda vuestra manera de vivir. Ya, te invito a que hagamos una oración. ¿Eh? ¿Vale? Padre que estás en los cielos, Ahora, por el Espíritu Santo, muéstranos en qué parte de nuestra manera de vivir no es santidad y que realmente a ti te molesta y que tú realmente quieres que cambiemos. Señor, tú no dices en una parte, no dices los domingos cuando voy a la iglesia, no dices en el trabajo solamente, tú dices en toda vuestra manera de vivir. Señor, realmente queremos una iglesia que refleje a aquel que es santo, tu carácter y tu persona. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Pasa la siguiente vez? Vamos repasando los versículos. ¿Se acuerdan del concepto? ¿Cuál era? Hay cosas que no podemos juntar. ¿No es cierto? Yo puedo hacer 1000 obras para Dios. ¿No es cierto? Pero no puedo mezclarlas con el pecado. No puedo usar esa carina y azúcar a la vez. Eso es cosa de tontos. ¿Vale? Así que la santidad, el primer concepto, me la pasas, es dejar una conducta pecaminosa para tomar una que sea conforme a lo que Dios quiere. Y para eso hemos repetido hasta cansarnos, no hasta cansarnos porque nunca nos cansa de repetir la Biblia, Efesios 4, ¿no es cierto? Lo que no debo hacer y lo que debo hacer, lo que debo dejar y lo que debo adoptar. Le invito a que oremos en este momento a otro momento. Vamos a pedirle a Dios que nos ayude a dejar cosas que no le agradan a Él, cosas que no le agradan a Él, para reemplazarlas por cosas que le agraden a Él. ¿Vale? ¿Usted quiere darle permiso a Dios para que haga eso? Vale, le vamos a dar permiso al Espíritu Santo en este momento. Ojo, ¿eh? Ojo. ¿Vale? Porque cuando el Espíritu Santo revela, Padre que estás en los cielos, en esta mañana damos permiso al Espíritu Santo. Nos rendimos ante Él. Aplicamos toda autoridad y poder que tengamos en nosotros mismos. Y dejamos en este momento poder al Espíritu Santo para que nos muestre en este momento que tenemos que dejar definitivamente, Señor, y qué es lo que tenemos que tomar para nuestra vida, para realmente buscarte más, estar más cerca de ti. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, mis ustedes. Amén. Vamos, el otro concepto que estuvimos viendo durante todo este tiempo. ¿Vale? ¿Qué alimento durante la semana? ¿Se acuerda la historia? El perro blanco y el perro negro. El que ganaba las peleas, ¿cuál era? El que más comía durante la semana. ¿A qué dio de comer en esta semana? ¿Vale? Porque si usted le dio de comer a la carne, a la tendencia pecaminosa y a las cosas que no edifican, el perro negro va a ganar siempre. ¿Vale? Pero cuando usted le da de comer al espíritu, a su espíritu, por medio del Espíritu Santo, ¿vale? El que va a ganar la batalla va a ser el Señor sobre su vida. El apóstol Pablo dice muchas veces: el bien que quiero hacer no puedo, y el mal que no quiero hacer eso hago. Él mismo representaba una lucha, y la gente le llama santo, ¿no es cierto? Él mismo tenía esa lucha, ¿no? Entonces, si él tenía esa lucha, ¿cuánto más nosotros? Pero tenemos que saber a quién estamos alimentando durante la semana. La santidad es eso, ¿vale? Alimentar a mi espíritu por medio del Espíritu Santo, y a la carne ¿qué?
Nada, ni agua,
¿vale? Ahora, si yo estoy alimentando la carne, ¿qué quiere? No me pongo a estar cuando venga a la iglesia, me voy a dormir, voy a estar aburrido, me va a parecer tedioso, la predicación larguísima, la alabanza que no funciona. ¿Sabe qué? ¿Qué me digo de comer? ¿Qué dimos de comer? ¿Dimos comer a la carne? ¿Dimos comer al espíritu? Yo le invito a que hagamos otra oración. ¿Vale? En el nombre de Jesús, te rogamos que tú nos ayudes a alimentar el espíritu y no satisfacer el deseo de la carne. Porque esto es la santidad que tú buscas. Te pedimos que ores sobre nosotros. Te damos permiso. Señor, esta es un acto de nuestra propia voluntad. Alimentar el espíritu, y nuestra alma puede decirle y debe decirle no a los deseos de la carne. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Me pasa lo siguiente, leemos el versículo. Y en el versículo 2 dice, bueno, perdón, tengo el versículo dice así: están dominados por la naturaleza pecaminosa, es decir, la carne. Bueno, los que están dominados por la naturaleza piensan en las cosas pecaminosas, pero los que están controlados por el Espíritu Santo piensan en las cosas que le agradan al Espíritu. Por tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa les controle lleva a la muerte, pero permitir que el Espíritu Santo los controle lleva a la vida y paz. Dos actitudes, dos resultados. ¿Vale? Cuando yo le doy de comer a la carne, ¿qué va a pasar?
Voy a ir a la muerte. Cuando le doy de comer al Espíritu, voy a permitir que el Espíritu controle mi mente. Voy a ir a la vida y a la paz. ¿Vale? ¿Cuántos quieren muerte aquí? Bueno, espero que no. Pero ya sabes, no es solamente no quererla, es tomar la decisión de no alimentarla a la carne. ¿Vale? ¿Cuántos quieren vivir en paz? Amén. Todos lo queremos. Pues entonces tenemos que saber a qué perro le vamos a dar de comer y a qué otro perro le vamos a decir esta semana ni agua. Amén. Me pasa la siguiente. El otro concepto que hablamos es que para la santidad hay que tomar decisiones radicales. No valen decisiones tibias. No valen promesas falsas. Hay gente que le viene a prometer al Señor cada semana no voy a hacer más, no voy a hacer más, no voy a hacer más, no voy a hacer más. ¿Y sabe qué pasa? Ya no sienta la Dios. Ya no siente la Dios. La Biblia dice claramente en los proverbios que cuidado con prometerle una cosa al Señor y no cumplirla. Dice muchas veces, ya cuidado cuando cumplimos una promesa a Dios, le hacemos una promesa a Dios y no la cumplimos. ¿Vale? Indudablemente, cuando el pecado te empieza a gobernar, se transforma en una adicción. La adicción es algo que te gobierna y que no te permite controlar. Y realmente muchos cristianos tienen adicciones. ¿Vale? Entonces, es necesario que en medio de esa situación tú tomes decisiones radicales. Yo recuerdo al hermano Juan, ¿no es cierto? Varias veces intentó para él el tabaco era un problema, ¿no? ¿Vale? Durante muchas veces, ¿no es cierto, Paco? Intentaste dejarlo otra vez, hasta que pasa. Hasta que no se lo quitó. Bueno, él sentía un poquito de gozo y otra vez ya tomaba otra vez el primer piquillo. ¿Vale? Era tomar el primer piquillo y ¿qué pasaba? El segundo, el cuarto, el quinto. ¿Vale? Hasta que fue una remuneración, Paco, ¿no?
Sí.
Fue una remuneración.
En Corea.
¿Eh?
Creo que fue en Corea.
Bueno, en Corea no sé dónde fue, ¿vale? Donde ahí hubo una decisión.
¿No era Corea?
Yo creo que fue una reunión de
la escuela. Sí,
nos juntamos con los malos.
Sí, en Corea,
¿eh? Ahí a fumar, nos juntábamos con los malos.
¿Tú ya has ido aquí a fumar, ya?
Pero cuando dejó de decir no puedo, no puedo, no puedo, le dijimos, deja de decir no,
no
puedo.
No me costó ni un trabajo ni medio.
Sí, cuando
dijo, oye,
gracias a Dios.
Bueno, es buen testimonio este, realmente, pero hay que tomar decisiones radicales. Hay que tomar decisiones radicales. ¿Se acuerdan lo que hicieron los que eran brujos en la ciudad de Éfeso? ¿Qué hicieron? Quemaron todos los libros, nunca más. Nunca más. ¿Vale? Tengo que hacer algo en lo cual yo tome la decisión contra algo que me contrae a mi vida, y es que yo debo tomar decisiones radicales. Esto es verdaderamente santidad. Oramos un momentito, ¿vale? Padre que estás en los cielos en este momento, queremos rogarte que tú en este momento nos des la fuerza. Tu palabra dice que nos fortalezcamos en el poder de tu fuerza, y Señor, de tu fuerza podemos tomar decisiones radicales. Te rogamos en este momento, Señor, porque para ti no hay nada imposible. Y la palabra dice que al que cree todo es posible. También tomamos, Señor, en oración, la palabra que dice, todo Cristo, lo puedo en Cristo que me da su fortaleza. Ah, Señor, en este momento que esto sea algo real, para que cualquier cosa que nos tenga atada, Padre, nos tenga dominada, pueda ser rota en nuestras vidas para buscar una mayor santidad que te agrade a ti, Señor. Y lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén.
Amén.
Amén. Muy bien, pasamos a la siguiente. El otro concepto de santidad es que la santidad no es una opción. No es algo que, bueno, lo voy a hacer porque si me parece bien. No. La santidad en el cristiano es una necesidad. Los cristianos necesitamos ser santos. No es algo que, bueno, si me viene bien lo voy a hacer. No, realmente, para que tú seas un instrumento útil, hace falta la santidad. Yo les conté, creo que el primer domingo, un sueño que tuve a principios de este año, ¿no? ¿Vale? En el cual, tuve un sueño en el cual estábamos, creo que estaba en el gente, y había un montón de comida de muchos colores, y la comida iba pasando, y las manos, yo no veía quién la servía, alguien servía la comida, y la comida iba pasando de plato en plato, ¿vale? De mano en mano, para llegar finalmente al destino. Y yo escuché una voz en ese momento, en ese sueño, que dijo, la comida es buena, pero las manos no están libres. La santidad es necesaria para servir a Dios. ¿Sabes lo que dice el apóstol Pablo a Tito? ¿Vale? Dice que en una casa grande hay instrumentos de barro y otros instrumentos de oro. Pero da una promesa, dice, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento enteramente preparado para toda buena obra. ¡Amén! ¡Es posible! ¡Es posible! Dice, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento. ¿Sabes qué? Esta semana yo puedo buscar la santidad, pero no se termina. Es algo que tengo que buscar continuamente en mi vida. Es una necesidad, es una búsqueda. ¿Sabes qué? No se predica casi nunca. Casi nunca estamos hablando acerca de la santidad. Pasamos a la siguiente, por favor, Jeff. ¿Vale? Bueno, este versículo ya lo leemos. ¿Vale? ¿Qué dice? Seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá la señal. ¿Vale? Muy bien. Si no tengo santidad, en mi intervención, no sé cómo está. ¿Vale? Pero tengo seguridad que si no tengo santidad, no voy a recibir nada de Dios. Los cielos van a estar de bronce. ¿Vale? Todo lo que sea iglesia, todo lo que sea por todo lo que sea, lo que venga de Dios, va a ser algo que me aburre, algo que no le encuentro sentido, algo que me cuesta muchísimo, ¿vale? Y yo necesito ver a Dios. ¿Usted necesita ver a Dios?
Amén.
Necesitamos ver a Dios. Necesitamos ver a Dios. ¿Vale? Pero la Biblia dice, sin santidad, nadie puede hacerlo. ¿Vale? Hay muchos cristianos, gente que va a la iglesia y dice, pero yo no veo a Dios, yo no siento a Dios. A mí Dios no me habla. Pero ¿cuál sería la primera pregunta que tienes que hacerle? ¿Vives en santidad? ¿Estás en santidad? ¿Vale? Porque es claro que si no ves a Dios en tu vida, es que tienes que buscar la santidad. Es que tienes que buscar la santidad. ¿Amén? Vamos a orar un momentito. Padre, queremos verte. Queremos verte en nuestras vidas. Y queremos rogarte, Señor, que nos ayudes a buscar más santidad. A buscar más santidad para poder verte claramente más. Como hemos cantado esta mañana, cuanto más te busco, cuanto más te anhelo, cuanto más te encuentro, Señor, que realmente se hace. Ayúdanos a buscar la santidad para poder verte mejor, para poder recibir más de ti. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuánto dicen amén?
Amén.
Amén. Pasamos a la siguiente, por favor. ¿Vale? ¿Por dónde empezamos? ¿Por dónde empezamos a buscar la santidad? Por la vida de Alejandra, ya empezamos. ¿Vale? Por la vida de la señora Elsa. Mucha gente empieza a buscar la santidad por la vida de los demás. No. El camino para la santidad es que tú empieces por tu propia vida. ¿Vale? Empezar por nuestra propia vida. La santidad comienza aquí, cuando cierras la puerta de tu habitación, ¿vale? Y le dices, Señor, muéstrame en lo que yo tengo que cambiar. Muéstrame qué cosas de mí te llenan. ¿Qué cosas de mí te estorban? ¿Qué cosas de mí te molestan? La santidad no comienza señalando a una persona, a otra persona, a contar que alguien está haciendo mal, a contar que el otro está haciendo mal. No empieza por ahí. La santidad no empieza porque querés ver los defectos de tu marido, de tu hijo, de tu padre, o de quien fuera, o de tu hermano. La santidad comienza en tu propia vida. La santidad comienza por ti mismo, en tu propia vida. Cuando cierras la puerta de tu habitación, y en vez de empezar a decirle, te pido, 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 empieza a decir, Señor, muéstrame. Señor, muéstrame. ¿Qué es lo que de mí te molesta? ¿Qué es lo de mí te hiere? ¿Todo está completo esta mañana aquí? ¿O hay cosas que cambiar? Porque si todos estamos completos, yo me bajo. No tengo más que predicar. Pero si hay que arreglar cosas en nuestra propia vida. Porque todo lo que te domina se convierte en un pecado. Incluso a veces sentimientos, ¿vale? Hasta sentimientos buenos, cuando se hacen en un exceso y en un extremo, se convierten en pecados. Y vamos a seguir con porque tenemos que tener la cena del Señor, ¿vale? Aquí hay un llamado a la santidad. Este es el libro de Hebreos. Y yo le quiero, vamos a leerlo. Dice, por tanto, nosotros también, ¿quiénes son nosotros? Nosotros, a ver, levante la mano, nosotros, teniendo alrededor tan grande nube de testigos, despojémonos, ¿de qué? De todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en ¿quién? El autor y el consumador de la fe. Esta carrera que estamos llegando tiene una meta, pero tiene alguien que ya llegó a la meta. ¿Sabe quién fue? La Biblia dice, fue tentado en todo conforme a nuestra semejanza, pero sin pecado. Cuando tú tienes un pecado, cuando tienes algo que necesitas cambiar, cuando necesitas fuerza, ¿sabes a quién tienes que ir? A Jesús. Porque fue tentado igual que tú. No es que no tenía teléfono móvil, ¿vale? Pero en lo que está en los teléfonos móviles que no te hace bien, en los contenidos que no te hacen bien, en tu vida y en otras cosas, ¿vale? Y que te empiezan a dominar, tú puedes recurrir a Jesús porque Él pasó por esa tentación, pero venció. La última tentación, ¿sabe cuál fue? Cuando estaba orando en el huerto de Getsemaní. ¿No es cierto? ¿Vale? ¿Y qué oró Jesús? Pasa de mí esta copa. ¿Qué copa era? La copa de la ira. ¿Vale? La copa de la ira de Dios. Porque usted sabe que el castigo... Que perdón, que el pecado tiene castigo, ¿cierto? El pecado no es una cosa que los cristianos hacemos, bueno, peca, no pasa nada. La sangre de Cristo, no. El pecado tiene consecuencias. ¿Vale? La Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. Si hay una iglesia que vive en pecado, ¿qué resultado va a tener? Muerte. Si hay una vida que vive en pecado, ¿en qué resultado va a tener? Muerte. No lo digo yo. Lo dice la Biblia. Esto no es, ¿cómo se dice? Algo bonito para escucharlo. Y nos hace bien escucharlo, ¿no es cierto? Vale, pero Jesús en ese momento sabía que si Él iba a la cruz y recibía y cargaba el pecado mío y el de todos nosotros, la ira de Dios, la copa de la ira de Dios iba a venir sobre Él. Claro, humanamente el tipo pasa de mi tacón, pero una tentación. ¿Pero cómo terminó esa oración? Con victoria. Con victoria. Jesús ganó en ese momento la victoria porque decidió estar en la voluntad de Dios, ¿no es cierto? Así que tenemos puestos los ojos en Jesús y consumador de la fe, que está al final, Él ya llegó, y como Él llegó, Él nos está diciendo, ustedes pueden, vosotros podéis, estáis en el camino, ánimo, corred, aquí, fijaros quiénes están aquí, quiénes están aquí, vale, ¿y quiénes son los que están al costado? Bueno, tenemos que leer el pasaje entero. ¿Me pasa la siguiente? El pasaje se refiere a una carrera que se corría en el mundo greco-romano. Ahí los han puesto con una taparrabo, pero no se corrían con taparrabos, se corrían absolutamente desnudo. ¿Y sabes por qué? Porque nada te podía pesar. ¿Sabe usted que un pelito en un nadador es algo que puede detenerlo? ¿Vale? Si usted quiere correr la carrera, quítese los pelitos. ¿Vale? ¿Por qué un pelito marca? ¿Entre llegar a la meta o no? Ah, pero no pasa nada, un pelito. Y si lo hago con vidita, mejor. No. Un pelo marca la diferencia en un nadador. Era un corredor. Y con peso. Era mucho. Por eso dice, ¿despojémonos de qué? De todos los pesos del pecado. Hay que despojarse de los pecados, eso lo tenemos claro. Pero también hay pesos. Pesos. Yo a veces me encuentro con personas que me ponen un peso. No, tengo que decir, no. Esto no es mío. ¿Vale? Este peso no es mío. ¿Vale? Y muchas veces te vas a encontrar a situaciones que no son pecados, pero que son pesos. ¿Y sabes qué tienes que hacer? No las debes llevar. ¿Vale? ¿Me pasa la siguiente? Porque no puedes estar corriendo con esa ropa, sino con esa otra. Despojado de pie. ¿De qué cosas? De pesos y de pecados. Así que cuando te pongan pesos, tú dices no. ¿Vale? Pasamos al siguiente versículo. ¿Vale? Pues tengo que estar 5-5, ya tengo que estar terminando, si tengo que terminar. La Biblia dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. En Corintios capítulo 6 dice, todas las cosas me son lícitas, pero no todas me convienen. Todas las cosas me son lícitas, pero yo no me dejaré dominar por ninguna. ¿Sabes qué puede haber una cosa buena que te domine? ¿Vale? Pero cuando te domina, y encima si lo que te domina no es bueno, peor. Cuando hay algo que te domine. A veces en tu carácter hay algo que te domine. ¿Vale? A veces cuando en tu propio carácter hay cosas que te dominan, Pues ¿sabes qué? El apóstol dice, no, yo puedo hacerlo. Tengo la libertad de hacerlo, pero no lo voy a hacer. ¿Vale? Porque no te conviene, porque no te domine. Ayer estuvimos con María Marta, estábamos entrando por el puente romano a cerquita de la mezquita catedral de Córdoba y aparecieron pues las típicas mujeres que te entregan un ramito, ¿no? Entonces, siempre hay la misma presa, ¿no? Nos fuimos juntos y nos separaron. Uno se metió con ella y claro, yo le empecé a hacer. Y mi hermana, ¿cómo es tan correcta? Y tan, ay, sí, señor, este ramito de qué, le empezó a decir. Vale, yo le estaba. Entonces viene otra mujer y me dice, hola, guapo. Hola, guapo, que estás nervioso, ¿eh? ¿Quién es tu mujer? No, le digo, no es mi mujer. Ay, ven, que yo te... Qué guapo que estás, no sé qué. Bueno, yo ya la treta la conocía porque ya me la hicieron, ¿vale? Es distraerme a mí mientras le sacan el bolso a ella, ¿vale? Porque ella encima había el bolso y empezó a sacar a ver si encontraba un euro, ¿vale? Y es como ya me han pasado, ya sé que me distraen a mí mientras le sacan el bolso a ella y el dinero. Necesitamos el Espíritu Santo. ¿Amén? Amén. Dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, cuando él venga, conocerá el mundo del pecado. No tengo tiempo de contar las experiencias. Pero yo en mi vida creí lo que estaba haciendo bien las cosas hasta el momento en el cual el Espíritu Santo me mostró que no estaba haciendo bien. Es decir, yo creí que estaba haciendo lo mejor. Llegó un momento en el cual, a veces buscándolo y a veces sin buscarlo, el Espíritu Santo me mostró que lo que yo estaba teniendo como conducta era una conducta pecaminosa que no agradaba a Dios. Y no le estoy diciendo de cosas malas, pero a veces dan miedo. A veces yo tenía un temor al económico y eso creaba relaciones, situaciones complicadas con mi esposa, porque yo decía, es una derrochadora. ¿Vale? ¿Vale? Hasta que yo recibí la causa y el momento en el cual ese temor por lo económico entró a mi vida. ¿No es cierto? Me estaba causando ese momento. Si no me abre el Espíritu Santo la luz, yo no. Y seguía peleando por el dinero con mi mujer. Vale, pastor, ya termino. Vale, bien. Sigamos. Ya vamos terminando. La santidad trae maravillas, hermanos. La santidad trae milagros. La santidad abre la mano del Señor para que sea derramada, para que se derrame. La santidad te conviene. La santidad trae beneficios. Cuando el pueblo de Israel venía de cruzar el desierto, no habían tenido quien los entrenara, no tenían armas, venían como un pueblo huyendo por el medio del desierto. El Señor le dijo a Josué, santificaos. No le dijo, Josué, santifícate tú. Dijo a todo el pueblo, santificaos, santificaos. ¿Por qué? Porque el lugar donde van a entrar necesita milagros. Tenían que entrar y detrás del río Jordán estaba la ciudad de Jericó. Era la ciudad más fortificada y más importante. ¿Vale? Necesitaban la santidad. Me pasa la siguiente, dice, le dijo al pueblo, santificaos porque hará maravillas entre vosotros. ¿Cuántos quieren ver maravillas? Y ahora vamos a decir, ¿cuántos quieren ver maravillas? ¿Cuántos queremos ver maravillas? Todos queremos ver maravillas. Pero hay una condición, hermanas. Las maravillas no vienen si no hay santidad. Las maravillas no vienen si no hay santidad. Todos las queremos las maravillas. Pero si yo le pedí a usted sobre las maravillas de Dios y no le hablara de la santidad, estaría siendo injusto y pecador delante de Dios. Así que necesitamos ver maravillas. Las queremos ver. Y por último, Jesús solo por eso. No te ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. ¿Vale? Santifícalos en tu verdad. Cuando estés luchando por la santidad, piensa que Jesús solo por ti. Jesús dijo: santifícalos. 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 Santifícalos.